A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy bien, estamos como siempre aquí en vivo por FM Radio Amadeus 91.1, como todos los miércoles de 19 a 20 horas. Hoy en nuestro capítulo 192, 30 de abril del año 2025, se nos va el cuarto mes del año, ya pasó el primer cuatrimestre, impresionante cómo está volando el 2025, y estamos nuevamente aquí, como decíamos en la radio, para tratar estos temas que tanto nos gustan y que esperemos que a la audiencia también les sean de utilidad. Vamos rápido a la presentación del programa, de los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal presentes hoy en el Estudio Mayor de la Radio. Empezamos saludando a los que están a la distancia, por el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Breckman, que ya volvió de viaje, si no me equivoco, está muy bien, y seguramente va a estar aquí presente en las próximas emisiones. Quien sí está de viaje es el doctor Hugo Leonidas Milione, que le mandamos un fraternal abrazo, además porque hoy es el día de su cumpleaños, ¿eh? Cumple 24 años el doctor Milione, así que...
Che, no sé. Como dice Leluti, de 24 más 40.
Abrazo para Hugo. Bueno, ahora vamos a los que estamos aquí presentes en el estudio, en la mesa del Estudio Mayor de Radio Amadeus. Empezamos por estricto orden alfabético, el doctor Gustavo Alejandro Griffi. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, acá estamos.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Te extrañamos la semana pasada.
Estudios médicos me impidieron estar presente.
Muy bien. Ya que estamos hablando de estudios, ¿por qué no le pasamos a la audiencia, los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Medios de contacto del foro, nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas para cualquier consulta que nos quieran dejar. Para la última parte del programa, el 4300-0114, el 50-31-9801 y el WhatsApp para enviarnos cualquier consulta por texto. 11-23-95-1992.
Excelente, entonces. Doctor Alfredo Ordo Garilia, ¿cómo anda?
¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien.
¿Sí?
Muy
¿La bien, pasó sí, bien sí. el fin de semana?
No tanto, porque los dos equipos de mi corazón perdieron. El de mi pueblo con el clásico del pueblo, que eso es mortal. Perder un clásico en un pueblo es algo terrible.
¿Cuál es el clásico?
Sporting e Independiente de Vigán, que es mi pueblo. Y el otro, bueno...
Perdón, a ver, el de tu pueblo es...
El más importante.
¿El de tu pueblo cuál es?
Sporting.
Que perdió. Y con Independiente encima.
Y con Independiente de...
Es trágico.
Es trágico. Y después Boquita, que lamentablemente perdimos el clásico.
Perdieron el clásico, perdieron el técnico,
perdieron todo. Estamos mal.
Le mandamos un saludo a través del vidrio de la pecera a nuestro operador técnico Ricardo Manos Mágicas Piñeiro.
El doctor pretende milagros. El doctor acá pretendía que Boca ganara. Bueno, ¿usted vio cómo juega Boca o cómo está jugando Boca?
Muy mal.
¿Usted le preguntó a los otros hinchas de Boca qué piensan de cómo está jugando Boca?
Sí, correcto.
Bueno,
sí,
y entonces sí. No me diga.
Bueno, está bien. Hablando, pero uno
se dio la loja.
Siempre de derrotas, la esperanza la tiene.
Con dos años más de Gallardo y ya lo pasamos en la estadística.
Bueno,
así que,
vamos a ver.
Hablando de derrota, lo saludamos también a Ricardo por la derrota de la última fecha. Y
se agrandó Chacarita.
Sí, bueno. Nosotros ya estamos clasificados, seguimos viento en popa en la Libertadores. Si nos quieren escuchar también online, lo pueden hacer a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus, 911 o Radio Amadeus 91.1 como la frecuencia modulada de la radio. También pueden enterarse de lo que vamos a tratar aquí los días miércoles en vivo de 19 a 20 horas durante el fin de semana anterior a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del Facebook, donde publicamos el tema que vamos a desarrollar, las novedades y cuando contamos con invitado o invitada en nuestro programa. La radio, a su vez, los martes, a través del coordinador el amigo Claudio Lecam, nos publica el avance del programa en Instagram, en el Instagram de FM Radio Amadeus 91.1 y también en el Facebook de la radio. Si no pueden escuchar en vivo online el programa, ya sea por la frecuencia modulada, por la app o por la página web, lo van a poder hacer después, pasadita a las 8, cuando Ricardo coloque en la solapa o pestaña de la página web de la radio, que la voy a repetir, www.radioamadeus.com.ar, en la solapa decía de segunda convocatoria de nuestro programa, este programa, esta emisión, que es la 192 del 30 de abril, así como también van a poder escuchar o revivir anteriores, alrededor de 45, 46, 47 programas, un añito para atrás. No todos, por supuesto, porque la capacidad de la radio, de la página de la radio, no lo permite. Un saludo grande a Morena Drago Hansen, nuestra community manager. Me decías que no te está publicando los videos.
Sí, estoy muy enojado.
Debe tener algún problema personal con vos.
Debe ser, seguro.
Por la barba, debe
seguramente.
Ser.
A mí me parece que los videos del doctor no pasan el antivirus.
Qué mala persona
que decía que el saludo a nuestra community manager, que publica en todas las redes sociales, en las más importantes, toda la actividad del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente la que viene ahora, doctor Griffi, la de mayo. ¿De qué se trata?
Así es. Bueno, vamos a tener nuestro curso de renovación correspondiente al mes de mayo y vamos a tener dos fechas de presencialidad online, que son los días 20 y creo que 29, si no recuerdo mal.
Sí, 20 y 29 de mayo.
Claro, con, bueno, por supuesto, estricto cumplimiento de la carga horaria establecida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como corresponde, a través de material adicional o videos prácticos, pero bueno, vamos a tratar temas muy interesantes, ¿eh? Vamos a tratar toda la parte normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tema asamblea de propietarios, algunos otros temas vinculados a lo que es el ejercicio propio de la administración, y seguramente también vamos a hablar sobre el famoso manual de las buenas prácticas consorciales, que tanto un poco preocupa a los administradores como a los propietarios, ¿no? En cuanto a la obligatoriedad de su divulgación.
Les preocupa porque lo tienen que leer.
Y tienen que tener un buen conocimiento, digamos, de lo que es
bueno,
las instrucciones.
¿Qué resulta? Dos clases online, 20 y 29 de mayo, y otras dos asincrónicas, clases o grabaciones, videos, que van a poder verlas en cualquier momento durante ese lapso. Al 29 de mayo la van a tener que tener vista porque va a formar parte de la evaluación que se va a hacer en la última clase, que va a ser presencial a través de...
Y usted es malísimo, usted es el que toma el examen, es malísimo.
Yo pongo las preguntas.
Muy malo.
Vamos a ver lo que pasa.
Muy malo. Hasta ahora...
En el primer curso aprobaron todos, ¿no?
Viene 100% de aprobados, pero...
Viene bien.
Sí, viene bien.
Estudiaron bien. Bueno.
Claro, pero usted es malísimo, igual.
Bueno. Vamos a ver qué pasa en este. Entonces, le decimos a todos que la inscripción está abierta, hay un formulario, lo encuentran en las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. El valor es de 35.000 pesos del curso de renovación. Si lo hacen, la inscripción, si la hacen antes del 14 de mayo, 30.000 pesos. La verdad que es una cifra razonable para renovar la matrícula de administradores, que es el elemento indispensable para poder ejercer en la ciudad.
Mire, el otro día me mostraba un conocido que el menú de cierta cadena de fast food está en 17.000.
Claro.
Así que si hablamos que para la renovación de la matrícula, digamos, equivale...
Con dos menúes.
Exactamente, no. Con menos de dos menúes.
Sigue habilitado para ejercer la actividad.
Estamos bien.
Está bien. Está muy bien. Bueno, creo que tenemos hecha toda la presentación. 19, 14, 21 grados. Un día bastante primaveral. Sigue la primavera dentro del otoño de Buenos Aires, ¿no? Lo cual nos pone contentos y parece que los próximos días también va a ser del mismo modo.
Creo que por lo menos hasta la semana que viene me parece que se va a mantener en
con
temperaturas y clima.
¿Va a haber lluvia? Sí, parece que el fin
me parece
de semana.
Que no, ¿eh?
Bueno, entonces, después consultamos al Servicio Meteorológico Nacional.
Correcto.
Hecha toda la presentación, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Varias veces tangencialmente tocamos esta cuestión, pero hoy lo vamos a hacer de lleno, de pleno, digamos. Y está relacionado con la responsabilidad del consorcio por el daño, hurto o robo de un automotor, de un vehículo, dentro de un edificio, de un consorcio, de un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal o también de un conjunto inmobiliario, ¿no?
Sí.
E incluiría de un edificio destinado únicamente a cocheras, sí. Subdividido. Correcto. En propiedad horizontal.
Correcto.
¿Quién larga?
Yo diría que, a ver, es una causística muy especial que por supuesto vamos a tener que analizar cada caso en concreto y que no está específicamente prevista en el Código Civil y Comercial. Hay una serie de artículos, pero que más que nada hacen referencia a el carácter de garage específicamente hablando, ¿no?
El depósito que quizás, necesario.
Claro, que el quizás no sea necesario. Específicamente, o en principio no sería específicamente la situación, por ejemplo, de un consorcio, ¿no? Obviamente que después vamos a tener que analizar, para ver cada caso concreto, ¿cuál es la característica de ese garage o cuál es la característica de esa cochera? ¿No? Si es un espacio común, si es una cochera unidad funcional, si es una unidad complementaria. Bueno, un poco puede cambiar las circunstancias de su evaluación en cuanto a la responsabilidad del consorcio según la categoría de cada uno y también, digamos, las medidas que haya tomado el consorcio sobre el cuidado general de esa, vamos a decir, cochera en principio, ¿no? Porque una cosa es que sea habitual que el consorcio no disponga ninguna medida, otra cosa puede ser que disponga personal específico, como puede ser vigilancia, para el cuidado ante cualquier tipo de situaciones, o que el encargado, por ejemplo, tenga una directiva especial, o algún suplente, por ejemplo, nocturno, sobre ese espacio. Y bueno, todo eso vamos a ver que puede llegar a cambiar el grado de responsabilidad del consorcio.
Me parece bien empezar por la cuestión de la definición de una cochera, ¿no? ¿Qué es una cochera? Porque en verdad, cuando hablamos de cochera, hablamos de un genérico. Y dentro de la propiedad horizontal, dentro de un edificio, por ejemplo, podemos encontrar que una cochera es una unidad funcional destinada a la guarda de un vehículo. También puede ser un espacio guardacoche, ¿no? Que es la superficie no delimitada perimetralmente, o sea, no delimitada catastralmente, que no es una unidad funcional.
Pero sí, podría ser un espacio común, por ejemplo, asignado a la guarda de vehículos.
Claro. Correcto.
Entonces esto impone un ordenamiento interno con el resto de los copropietarios del garage en lo que hace a la forma u ocasional ubicación, desplazamiento, etcétera, que era recién lo que comentabas vos, Gustavo. Lo que no importa es desnaturalizar ni cambiar el objeto específico de su destino, que es el de guardar un vehículo. Se ha señalado que pueden darse distintos supuestos respecto del uso, goce y propiedad de las cocheras, como por ejemplo, por un lado, cochera de propiedad común, de uso exclusivo con delimitación, implica libre acceso al mismo. Por otra parte, el titular solo puede allí guardar automóviles y no otros objetos. Otra subclasificación sería cochera de propiedad común, de uso exclusivo y sin delimitación. Los vehículos se ubican según el orden de llegada y cuando obstruyen la libre circulación debe dejarse la llave al encargado. Otra posibilidad es la cochera de propiedad privativa, delimitada y con título de propiedad autónomo. Se rige por principios similares a los indicados en el apartado de dominio, en la cuestión del dominio.
Derecho real, es un derecho
real.
Claro,
es un derecho real. Además, también puede darse la posibilidad de que el propietario pueda vender la cochera con independencia de la unidad principal a quien desee. También existe la cochera de propiedad privativa, ya lo dijimos, con título autónomo, la cochera delimitada e independiente, con espacio cerrado, con llave y entrada individual. Acá hay otra diferencia, sea con título autónomo de propiedad o en propiedad con uso exclusivo. En este supuesto, el acceso a la cochera es privativo del propietario o del usuario exclusivo. Es posible o no dar en locación a terceros, esto también tiene que ver con la
con lo que establezca el reglamento de copropiedad.
Bueno, la doctrina de fallos ha manifestado que los edificios en propiedad horizontal, los espacios guardacoches, configuran unidades funcionales de libre disponibilidad jurídica, sujetos todos ellos a las disposiciones del reglamento de copropiedad de administración, hoy reglamento de propiedad horizontal del edificio, a los reglamentos internos. Existen muchos reglamentos internos específicamente, sí, de cochera, correcto, o de espacio guardacoche, y además a los acuerdos celebrados por los condóminos de cada unidad. Si el reglamento nada dice con respecto a la cantidad de autos que se puede guardar en cada una de las cocheras, habrá que estar a la reglamentación edilicia que cada jurisdicción y verificar su cumplimiento. No nos olvidemos que la delimitación, las medidas, etcétera, están dadas, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Código de la Edificación, ¿no es cierto?
Correcto. Bien.
Entonces, dicho lo cual,
perdón,
puede el reglamento.
Hay una característica que no sé si la mencionaste, porque a lo mejor estaba un poco distraído, pero que es la unidad funcional complementaria, digamos, uh-huh, que es una cochera con matrícula propia, sí, ¿sí? Es derecho real, pero que tiene una limitante, que claro, es está vinculada a otra unidad funcional, habitualmente un departamento, y que no puede ser enajenada
individualmente
sino
porque
que
sigue al principal.
Sigue exactamente, por uh-huh, eso se le designa unidad funcional complementaria, que es, por lo menos en los edificios más modernos, no aquellos que ponen espacios guardacoche, que son sumamente conflictivos, uh-huh, ¿no? Pero que en general en los edificios más modernos son unidades funcionales complementarias. Uh-huh. Es decir, que su titular puede hacer uso de ella, pero no puede venderla si no la vende junto conjuntamente con la
hay
unidad.
A veces alguna diferencia lo que estás mencionando, Alfredo, que uh-huh, obviamente tiene que estar establecida en el reglamento, que la puede vender de manera individual a otro propietario.
Ah, eso sí, claro, sí podría ser. Sí,
hay
sí,
casos sí, donde sí, obviamente sí, el reglamento lo tiene que referir específicamente, pero hay casos donde
de una unidad complementaria.
Sí. Sí, sí. Yo no sé. Yo he conocido casos y
siempre sí, sigue la suerte del
porque
de la unidad
general
funcional.
En general está en el reglamento de propiedad horizontal,
es accesorio,
que y está perfectamente tipificada a qué unidad corresponde. Podría se me ocurre que podría hacerse, pero estamos hablando de un modificación
de
hecho, del reglamento.
De hecho, donde en mi anterior propiedad yo tenía dos unidades complementarias, que eran, por ejemplo, en este caso eran bauleras, sí, pero una había sido, digamos, vendida no a mí, pero a algún titular sí, anterior sí, sí, y figuraba en título.
Mira. Bueno, bien, bueno. Vamos a concretamente a la cuestión del daño, el hurto, robo del automotor.
Sí.
¿Puede un reglamento de propiedad horizontal eximir al consorcio de la responsabilidad, derechamente?
Puede, pero va a depender de las circunstancias, digamos. Como bien decía Gustavo antes, esto está sujeto, obviamente, a prueba. Y si bien la mayoría, después lo veremos cuando vemos la jurisprudencia, en la mayoría de las demandas que se hacen contra los consorcios, son rechazadas, pero en general son rechazadas, y yo creo que esto es importante resaltarlo, que es cuando hablaba Gustavo, yo mencioné la figura del instituto del depósito necesario, digamos, que es la esencia del contrato de garaje. Entonces, si el consorcio no presta el servicio de garaje, que es, en algunos casos lo hace, y hay jurisprudencia que han sido condenados los consorcios, evidentemente no hay posibilidad de adjudicarle responsabilidad, salvo que haya alguna cuestión de culpa, de negligencia, o que son la mayoría de los casos en que se le atribuye responsabilidad por un problema del empleado, digamos, el empleado del consorcio que con su accionar negligente o como fuere posibilita el hecho ilícito, ¿no? Pero en líneas generales no se atribuye. Entonces, un reglamento puede, sí, claro que puede, pero va a depender de las circunstancias posteriores que pueda ser válido o no esa eximición de responsabilidad.
Entonces, ¿no? Como principio, no habría una obligación de seguridad por parte del consorcio.
Y en principio yo diría que no, pero reitero.
No hay un deber de garantía.
No. Claro. No, porque creo que no forma parte, vamos a decir, de la función especial o de la guarda de la cosa que tiene el consorcio.
No es la actividad principal del consorcio.
Exactamente, no es la actividad principal del consorcio, pero como bueno, bien estamos mencionando, me parece que acá hay una causística muy individual de cada caso en particular. Mm. Pero como regla general, podríamos hacer mención a lo que referimos recién.
¿Cuál sería la responsabilidad del consorcio por el hecho propio? ¿Qué podría suceder?
Y, por ejemplo, el descuido de un mes, se me ocurre, ¿no? Mm. Está dañado el portón de ingreso a la cochera,
claro.
Y no lo arregla el consorcio, y bueno, se produce el ingreso de una persona,
se viene el portón abajo
o se lleva un vehículo, y bueno, hay un acto negligente del consorcio, y ahí sí claramente hay responsabilidad del consorcio.
Que no funcione bien el montavehículo cuando también hay montavehículos.
Correcto, y que produzca un daño, ¿no? Uh-huh, daño. En el caso anterior que yo me refería, por ahí estaba hablando, sí, también podría producir un daño en un vehículo, pero básicamente un robo o un hurto. A veces a veces en ese sentido de confianza, entre comillas, que siente quien guarda un vehículo en un lugar cerrado, eventualmente puede dejar el vehículo con las llaves puestas o abierto, y bueno, si el portón no funciona bien, es, digamos, la posibilidad de incluso hasta del hurto del vehículo, porque si están las llaves puestas y no genera daños ni en el portón ni en el vehículo, es un hurto simple, ¿no? Pero bueno, ahí sí creo que cabría la responsabilidad.
¿Y responsabilidad por sus integrantes, por los consorcistas? ¿Que un consorcista robe?
No,
yo creo
que en este caso no hay responsabilidad. De hecho, hay en ese sentido hay pronunciamientos.
Yo creo que como principio general coincido totalmente con lo que dice Alfredo, ¿no?
Igual siempre está sujeto a prueba, ¿no? Pero en general hay un caso, a ver si lo recuerdo. La responsabilidad, sí, acá está. Es en la Cámara Civil Primera de Mendoza, Cruzat contra Consorcio Da Vinci, del 14, del 12, del 23, hubo una demanda por los daños que un propietario realizó sobre el vehículo de otro propietario.
Sí.
La víctima, digamos, del ilícito, demandó al copropietario y al consorcio. La responsabilidad del consorcio no fue rechazada.
Ajá.
Porque en principio no había ningún deber de guarda ni ninguna cuestión que obligara al consorcio a cuidarlo del daño de otro propietario, ¿no?
Por el hecho de los dependientes, de ahí los encargados del garage, de los encargados del edificio. Sí.
Y digamos que el principio general ahí el consorcio debería responder.
Correcto.
Por los proveedores, un proveedor ingresa a ese lugar, atiende el portón atiende algo referido
al
mantenimiento.
Habría que ver el caso en particular, pero yo entiendo que podría haber también una extensión de responsabilidad.
Ustedes tienen el Código Civil y Comercial de la Nación a mano. ¿Les
acá
puedo
lo
pedir
tenemos.
Si pueden leer dos artículos, el 1749 y el 1755.
¿Cómo no? Ahí vamos. 1749. 1700. Me dijo 45 y
49. 1749.
Bien. Sujetos responsables.
Mm.
Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.
Mm. Perfecto. Y aplica lo que recién decía Alfredo. ¿Y el 1755?
Ya lo tengo acá, mira. Es la responsabilidad por el hecho de tercero, digamos, está en la sección sexta.
Sí.
Cesación de la responsabilidad paterna. La responsabilidad de los padres es objetiva y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanente. No cesa en el supuesto previsto en el artículo 643. Los padres no se liberan aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que le es atribuible. Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos.
Digo, cuando hay menores en juego en todas estas cuestiones, que no es inhabitual que pase con los autos, allí está dada la respuesta.
Correcto.
Las empresas de seguridad y vigilancia, contratadas por el consorcio, sí. ¿Tienen algún tipo de responsabilidad? ¿Podrían tener algún tipo de responsabilidad?
Sí, podrían tenerlo, pero reitero, me parece que hay que evaluar un poco el caso concreto, claro, el tipo de prestación y la situación que se genere. A ver, si el dependiente vigilante de la empresa de seguridad ha sido negligente, así vamos es. A suponer que dejó una puerta abierta o dejó la puerta mal cerrada o algo por el estilo, ahí yo entiendo que hay una responsabilidad de la agencia de seguridad. Ahora, si por ejemplo vamos a suponer que ingrese una persona armada, violando la cerradura, o entrando por algún otro lugar que supuestamente no esté habilitado, pero que conecta la cochera, entiendo que ahí no hay una responsabilidad de la empresa de seguridad.
Sí, en el primer supuesto que me expresaba Gustavo, hay un precedente que es Fontevecchia contra Prosegur de la sala comercial, sala F, del año 17. Ahí se produjo, la unidad funcional estaba en etapa de amoblamiento, y bueno, se presentan dos personas manifestando ser familiares del titular con dos enormes valijones. Dijeron que eran familiares del titular, del propietario. Y bueno, desvalijaron la unidad, de todo lo que entraba en esas dos valijas se lo llevaban. Exactamente. Bueno, obviamente la responsabilidad recayó sobre la empresa de seguridad.
¿El auto no se lo llevaron?
No, el auto no se lo llevaron.
Pero se lo podrían haber llevado también.
También se lo podrían haber. Si hubiese entendido la llave a mano, se lo llevaban. Porque acá lo que se dijo es que habían actuado un comportamiento negligente por parte del personal de seguridad, que no verificó, ni llamó al dueño, ni a nadie, ni constató nada, digamos.
Yo tengo un caso laboral, el famoso yo tengo,
yo,
¿no?
Yo tengo un caso.
Este lo tengo, más que lo tuve, todavía está en curso. Yo no tuve intervención directa hasta más adelante, pero un vigilador se llevó un auto. Se fue al Tigre, se fue al casino del Tigre.
Sí.
Lo cual se enteró el propietario a través de estas empresas especiales que establecen...
Satelitales. Control satelital del auto.
Exactamente. Claro. Bueno, y ahí se hizo una denuncia penal. A pesar de todo, se lo sobreselló al dependiente. Yo creo que hubo una, diría, actitud muy negligente del administrador, como en realidad este vigilador era casi un suplente, no tomó ninguna medida activa, sino que, digamos, ambas partes no se contactaron durante largo tiempo. Y antes de los 2 años del periodo de prescripción, el dependiente le hizo un juicio laboral, claro, al consorcio, por negación de tareas.
Claro,
digamos, así que está ahí el laboral
dando vueltas. ¿Por lo menos ganó en el casino o perdió? Eso no...
Y ahí no te puedo decir.
Ah, porque se supone que ganó, porque si no por ahí entregaba el auto.
No, no te puedo decir. Pero bueno.
En la segunda parte del programa vamos a seguir con este interesantísimo tema. Vamos a hablar del caso fortuito de la Fuerza Mayor, los eximentes de responsabilidad, la posibilidad que sea resarcible el daño moral cuando se daña, roba o hurta un auto, la privación también, si es resarcible, la privación del uso, quiero decir, por aquí a quien le roban o le hurtan el auto. ¿Qué pasa con los seguros integrales de consorcio en cuanto a si responden o no? Y vamos a seguir a través del doctor Egariglia viendo algunos antecedentes de jurisprudenciales.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Aspetta,
Escuchamos el aria Nulla Silencio de la ópera Il Tabarro de Giacomo Puccini, interpretada por el barítono Piero Capuccilli en el Teatro alla Scala de Milán en el año 1983. Il Tabarro, título original en italiano, en español es El Tabardo o La Capa, es una ópera en un acto con música de Giacomo Puccini, libreto en italiano de Giuseppe Adami, basada en la obra teatral de Didier Gold titulada La Open Land del año 1910. Integra el tríptico, título original en italiano, Il Trittico, que es una colección de tres óperas de un acto cada una con música de Giacomo Puccini. Las tres óperas son Il Tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi. La obra se estrenó en el Metropolitan Opera House de Nueva York el 14 de diciembre de 1918. Cada una de las partes de esta trilogía pretendía corresponderse con las tres de la Divina Comedia del Dante: el Infierno, que es Il Tabarro; el Purgatorio, Suor Angelica; y Cielo, Gianni Schicchi. Y Puccini no quería que se representaran por separado. ¿Por qué Il Tabarro y la referencia a Il Trittico? Porque el viernes que viene, el próximo 2 de mayo, se estrena en el Teatro Colón de Buenos Aires, dentro de la temporada lírica del Primer Coliseo Argentino, y luego de 14 años, una nueva versión y producción de Il Trittico, con dirección musical de la italiana Beatrice Venezzi, los días 2, 4, 7 y 8 de mayo, y Carlos Viu, los días 9, 11 y 13 del mes que viene. Dirección de escena por Pier Francesco Maestrini y diseño de escenografía y video de Nicolás Boni. Serán en total 7 funciones.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram: Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente: usted. Reiteramos el teléfono:
15 55 04 46 19.
La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, 19:39, bajó un poquito la temperatura ahora, 19 uh-huh. grados, dos décimas. Continuamos con este tema de la posible responsabilidad del consorcio por el daño, hurto, robo de un automotor dentro de un edificio regido por el régimen de la propiedad, regido por la propiedad horizontal uh-huh. o los conjuntos inmobiliarios. Doctor Garilia, sí. Usted que vive en un conjunto inmobiliario. Sí. O por lo menos vive una parte de su vida en
un conjunto inmobiliario.
Usted está desdoblado.
En varios sentidos.
¿Se roba mucho? ¿Se hurta mucho?
Autos. No, en general autos no, salvo casos ya muy muy específicos de robo ya de tipo comando. Pero en general esos hechos se suceden cuando hay lo que en la jerga se dice la batida, ¿no? Claro. Sí, que ahí se sabe que una persona por ahí vendió una propiedad o tiene una suma importante de dinero, y bueno, pero después en general son más bien hurtos y algunos robos con daño a cosas, pero en líneas generales no es tanto sobre vehículos.
¿Y daño por venganza, daños en el vehículo? Por
y
el,
bueno,
rayo, el típico rayo, sí, pasó por sí, el costadito sí, y le rayó el auto al vecino porque el perro me tiene
cansado. Ha disminuido bastante con este tema de meter cámaras por todos lados. El tema de la camarita, independientemente de que funcione o no funcione,
Y es
disuasiva, claro, porque el tipo tiene miedo que lo vean, ¿no? Claro.
Garage sometido al régimen de la propiedad horizontal. O sea, sí. Unidades funcionales.
Sí, sí.
Correcto. Edificio que hay muchos en Buenos Aires,
sí, muchísimos.
En gran parte de la República Argentina. Allí la responsabilidad difiere, es distinta.
Sí, absolutamente.
El garagista
y porque
es una actividad empresarial, comercial, sí, una organización que está destinada a un fin de lucro.
Así es. Es más, ni siquiera, que después seguramente vamos a hablar del caso fortuito o fuerza mayor, sí, que según la doctrina de la Corte y recogida por el Código son sinónimos hoy, ha habido casos con doble agravante, digamos, de robo a mano armada y en banda, pero siendo un garage, los tribunales entendieron que eran parte del riesgo del negocio, del riesgo empresario. No así si se trata de un consorcio que no está prestando un servicio rentado, digamos, un servicio oneroso, y que en consecuencia sí, ahí aplica el caso fortuito, ¿no?
Bien. Hablando de caso fortuito, sí, o fuerza mayor.
Sí.
¿Qué dice el artículo 1730 del Código Civil Comercial?
Caso fortuito o fuerza mayor se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Uh-huh. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contraria. Uh-huh. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. La Corte los ha calificado como imprevisibles e irresistibles. Exactamente.
Correcto. A esto hay una excepción, que es el artículo 1733 del código.
Que lo va a leer Gustavo, seguro.
Pero cómo no. Ahí está. Responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Uh-huh. Aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. A. Si ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. B. Si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. C. Si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento. D. Si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa. E. Si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad. Uh-huh. F. Si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito.
Claro. O sea que el principio rector es la eximisión de la responsabilidad por la fuerza mayor del caso fortuito, en términos que el código equipara, pero hay excepciones como las que acaba de leer el doctor Griffith.
En un caso de la Corte, de perdón, de la Cámara Nacional Civil Sala J, Alonso contra Leite del 2008, se aplicó el E, digamos, la Cámara lo que dijo es que bueno, regía el Instituto del Depósito Necesario. Ajá. Y en consecuencia aplicó este inciso E que leyó recién Gustavo, que es parte, digamos, en su actividad está implícito el riesgo del hurto o el robo. Claro. Y por lo tanto, la responsabilidad fue por cuenta del... Obviamente, en estos casos siempre es una controversia entre la aseguradora particular y que trata de recuperar, porque, digamos, los garajes están obligados a contratar una cierta cantidad de pólizas por cantidad de vehículos, y bueno, obviamente a veces para reducir costos esto no se hace, y obviamente las compañías de seguros de usuarios particulares lo saben y demandan, ¿no?
¿Qué pasa con los seguros integrales de consorcio? ¿Responden ante estas situaciones?
Y depende un poco del caso particular. Yo por lo menos me acuerdo de las experiencias que he tenido en cuanto a los análisis de la póliza. Hay dos casos muy específicos. Uno es cuando tenemos un garajista o tenemos un encargado o un dependiente que esté habilitado a tener lo que se llama movilidad vehicular. ¿Sí? En ese caso, cualquier tipo de accidente o siniestro que se genere con motivo de ese dependiente, cuando está específicamente así determinado, el seguro lo cubre. Y el otro, que de alguna manera lo mencionó Alfredo, en algún ejemplo o en algún caso, si tenemos algún inconveniente con alguna parte, digamos, móvil del garage, alguna parte común, como puede ser un portón, una puerta, algún lugar de acceso, algún montacarga, etcétera, etcétera, en esos casos también estaría respondiendo el seguro integral del consorcio.
Así que responden de esa manera.
En esos casos.
Ajá. Pero tendría que estar en la cláusula expresada.
Generalmente suele estar dentro de lo que, por lo menos de la experiencia que yo tengo, de lo que sería una póliza tipo.
¿Hay franquicias para eso?
Sí.
Le explicamos a la audiencia. Franquicia es hasta tal, a partir de tal suma respondo, lo previo no lo respondo.
Exactamente.
Yo entiendo que debe haber. La realidad que tanto no recuerdo en este momento de esos casos particulares, porque la realidad es que no llegué a tener siniestros. En realidad fueron lecturas de póliza para asesorar al consorcio sobre el grado de cobertura. Pero me imagino que es probable que tenga algún tipo de franquicia.
¿El daño moral se podrá resarcir? ¿Se podrá reclamar?
Yo creo que el daño moral me parece que es muy restrictivo, ¿no? En muchos casos el daño moral es muy restrictivo y me parece que depende de el caso en particular y de ciertas constancias probatorias, ¿no? Que efectivamente haya causado un daño o afectación a la sensibilidad de la persona, ¿no? Como para que eventualmente pueda ser cubierto.
Un auto de colección, un auto muy querido.
No, pero hay un caso muy interesante, Jorge y Gustavo, que es de la Cámara Civil Sala I, Baigorri contra Consorcio Pueyrredón 1663, del año 2007. En momentos que salía una pareja para el sanatorio que iba a dar a luz la señora, se produce un hecho ilícito que después fue responsabilidad del consorcio por la negligencia del empleado que dejó una puerta abierta. Bueno, pero esto, digamos, no hace el daño moral. La actora alegó en el juicio contra el consorcio que había tenido que ser soportar una operación de cesárea, digamos, una intervención quirúrgica de cesárea, debido a la demora que le implicó el hecho de el ilícito, la sustracción del vehículo. Bueno, la Cámara entendió que esa situación no fue probada, no fue debidamente probada, que en realidad no hubo una relación causal entre la sustracción del vehículo y el que ella haya tenido que...
ser intervenida para poder...
Exactamente, poder dar a luz, y descartó el daño moral. Esto quiere decir, y fijémonos que es un caso bastante importante, ¿no?, desde el punto de vista... Así que coincido con Gustavo en que es bastante restrictivo el tema, ¿no?
¿Y la privación de uso no solamente por no poder utilizar el auto, que ya de por sí es importante, sino especialmente en aquellos casos en donde el auto es un instrumento, sí, claro, o elemento de trabajo.
Un agente de propaganda médica, un viajante que ya casi no se ve.
Un taxista.
Sí, yo creo que, bueno, sí.
Yo he tenido fallos, he tenido el caso de un montacargas vehicular que fue clausurado en un consorcio, uh-huh, estuvo un año sin utilizar y el propietario inició una acción legal contra el consorcio.
Uh-huh.
No podía sacar
el auto.
En realidad, en este caso no era que no podía sacar el auto, sino que lo tenía que guardar en otro lado.
No podía
acceder. Sí, ajá. Entonces lo que reclamo es el reintegro.
El claro, costo, claro,
el de la reintegro cochera. De la cochera, uh-huh, de los 10 meses sin haber tenido acceso y, bueno, el juzgado dio lugar. Uh-huh. En cuanto a ese rubro específicamente, después había otros rubros. Creo que, por ejemplo, el daño moral fue rechazado, uh-huh, dentro de una de las cosas que pedía. Y después el reglamento tenía una cláusula muy particular en cuanto a los gastos de mantenimiento de ese montacargas, que también le rechazaron, sí, montavehículo, perdón, que le rechazaron también el requerimiento que hizo el propietario sobre eso.
Uh-huh. ¿Algún otro precedente judicial?
Sí, hay unos cuantos. Bueno. A ver, por ejemplo, en el tema de atribución de responsabilidad al consorcio, y por distintas razones, Sala Civil, Sala G, Antártida contra Consorcio Córdoba 832. La aseguradora particular pretendió repetir contra el consorcio, pero la Cámara entendió que ni el consorcio ni los propietarios individualmente tienen las obligaciones del garayista. Rechazada la demanda. Sala I, Garré contra Consorcio Tucumán 1449. Sí. En este caso fue el hurto de un accesorio. Ustedes recuerdan que hace unos años se robaban los pasacasetes, era algo muy común. Claro. Hoy ya no ha dejado de ser estar de moda. Mm. Bueno, demandó porque le habían sustraído el pasacasete y algún otro objeto personal del auto. Lo mismo, la demanda fue rechazada porque no estaba en posición de ser garante el consorcio, ¿sí? En Trelew, acá tenemos un caso de Trelew, DEE contra Consorcio de las Torres del año 21, también la sustracción de una cochera en el edificio, la Cámara eximió de responsabilidad del consorcio porque no tenía a su cargo la guarda del automóvil. En Cámara Civil Primera de Mendoza, Cruzat contra Consorcio Da Vinci, te lo habíamos mencionado antes, sí, que acá fueron daños ocasionados por otro copropietario de rechazada. Interamérica contra Consorcio de la Sala C, contra Consorcio La Pampa, este vehículo, el edificio no tenía cocheras.
Ajá.
Pero un vehículo fue estacionado, habitualmente lo hacía en un espacio común, que no era cochera, lo dejaba ahí, qué sé yo.
Y los consentían los propietarios.
Y parece que sí, pero de cualquier manera, este fue donde pretendió tomarse el actor, de que lo consentían, pero la Cámara se lo rechazó, no le admitió la demanda. Y con responsabilidad tenemos los casos de la Sala E, Sala Comercial, Sala E, Alsina contra Consorcio, Peña y otros. Acá, el reglamento, el desarrollador metió en el reglamento de propiedad horizontal una cláusula transitoria que durante cierto tiempo, hasta que se adjudiquen las cocheras de un piso, había varios pisos de cochera en ese edificio y de vivienda, se podían alquilar las cocheras. Bueno, obviamente hubo un caso de sustracción de un automóvil, y aquí sí le atribuyeron responsabilidad. ¿Por qué? Porque acá había una prestación de un servicio con una contraprestación.
Con una remuneración.
Exactamente. Estos fueron los casos así. Después, respecto de... en algún momento hablamos de las clases de cocheras.
Sí.
Acá hubo un caso en que... no pudo probar, es decir, una persona utilizaba la cochera que le había sido cedida supuestamente gratuitamente. Pero bueno, era una motocicleta de alta gama, sea costosa, que fue sustraída. Y el propietario le inició una demanda al consorcio y al propietario. de esa cochera. Pero bueno, no pudo probar que había onerosidad en el caso y la demanda también fue rechazada. Exactamente. No sé si quieres que sigamos.
¿Algún otro?
Algunos otros, por ejemplo, dos de responsabilidad por actos del empleado, ¿no? El dependiente, 1753 del Código. Uh-huh. Sala K Civil, Sournadjian, contra Consorcio Teodoro García, 1782 del año 2011. El encargado tenía la facultad de mover los vehículos, eran espacios guardacoches, y al maniobrarlo dañó otro vehículo. El consorcio fue condenado a resarcir los daños. Sala I, también civil, Baigorria contra Consorcio Pueyrredón, 1663. También el acá bueno, este es el mismo caso. Sí,
lo comentaste.
Sí. Que hablábamos de la señora que estaba embarazada, pero sí le atribuyó responsabilidad del consorcio por la sustracción, porque el empleado había dejado una puerta abierta donde se introdujeron los amigos amigos de lo ajeno, ¿no? Bueno, Fontevecchia ya lo comentamos, sí. Y Laité ya lo comentamos, Alonso, que era el caso de no, hasta ahí llegamos. Muy esos bien. Son los casos más importantes.
Muy bien, creo que hemos dado un panorama bastante amplio,
sí,
del tema.
Creo que sí.
Cualquier consulta, por supuesto, a los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, mañana es 1 de mayo. Día del trabajo, día de los trabajadores y de las trabajadoras.
Menos mal que no cayó miércoles, pues si no los hacía venir igual.
No, usted mañana no festejamos nada.
Es un explotador.
A nosotros no nos corresponde. Pero igualmente, el 1 de mayo, por supuesto, es un día feriado, y el 2 de mayo ahora ha sido, de acuerdo a la ley sancionada el año pasado, declarado día no laborable. No es feriado, es día no laborable, puente turístico o con finalidades de turismo. ¿Cuál es el cálculo de las remuneraciones de estos días y cómo se liquidan los días no laborables? Vamos al artículo, esto es para los administradores especialmente y para los trabajadores y trabajadoras,
así
que
es.
También les puede importar. El artículo 169 de la Ley de Contrato de Trabajo remite al artículo 155, estableciendo que la retribución del empleado en un día feriado sin prestación de servicios sigue criterios similares a los utilizados para el cálculo de las vacaciones. Los métodos de cálculo según el tipo de remuneración son los siguientes. Trabajadores con sueldo mensual, la mayor parte de los trabajadores que laboran en la propiedad horizontal, el importe del salario mensual se divide por 25 para obtener la remuneración correspondiente al día feriado. Trabajadores jornalizados, pago por día o por hora, acá en el convenio colectivo de trabajo 589 y 590/10 existen los jornalizados hasta 18 horas. Se abona el monto que hubiese correspondido en la jornada anterior al feriado. Si la jornada habitual supera las 8 horas, se considerará la jornada real hasta un máximo de 9 horas. Si la jornada anterior fue excepcionalmente inferior a la habitual, la paga se calculará sobre la base de una jornada de 8 horas. Remuneraciones variables, que no es en el caso de la...
No sería el caso
de la propia horizontal, porque tiene que ver con comisiones, porcentajes, sí. Aunque horas extras sí. Horas extras sí, porque es variable, puede ser variable. Se tomará como base el promedio de lo percibido en los 30 días previos al feriado. Personal a destajo, no pasa en la propiedad horizontal, se calculará sobre el promedio de lo percibido en los 6 días de trabajo efectivos anteriores al feriado, o en su defecto, sobre el menor número de días trabajados, si no alcanzara los 6. ¿Cómo se liquidan los días no laborables? Acá es más complicado. ¿Qué le parece a usted, doctor Griffith? ¿Cómo es la cosa?
Qué buena pregunta.
¿Lo tiene a mano?
Sí, a ver,
Cuando hablamos de días no laborables, sí, es el empleador el que tiene la facultad de decidir, sí, si su emprendimiento tiene o no actividad.
Ajá.
¿Sí? A excepción de determinadas empresas que deben de permanecer en actividad, bueno, determinados, sí, tipos de servicios,
sí, servicios públicos.
Públicos,
los esenciales.
Por tal motivo, a los fines del cálculo, es indiferente si el empleador decide que el establecimiento tenga actividad, claro, o no ese día. Mm. El salario del trabajador no se verá afectado, sino que se liquida como un día más.
En la práctica, ¿se trabaja o no se trabaja por parte de los trabajadores de edificios y las trabajadoras de edificios los días no laborables? ¿Qué hacen los administradores?
Yo creo que en la práctica, no, yo creo que no.
¿No?
No, a mí me parece que no.
Me parece
que... Pero depende de cada edificio.
No, por supuesto. Pero en general, digo, en la práctica...
Eso, un poco, el administrador suele recibir instrucciones en función de qué tan contento está el consorcio con el empleado.
Con el empleado, ¿no?
Exactamente.
O con la empleada.
Cuando todo anda bien... Tómatelo. Cuando dicen, este no nos gusta, no cumple, hacelo trabajar, que esté ahí.
Y la segunda y última novedad por el momento, una nueva resolución general de ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP, la 5680, que hace, prorroga hasta el 30 de abril el régimen especial de facilidades para las MIPYMES, pequeños contribuyentes, asociaciones, bueno, dentro de los cuales están incluidos los consorcios. Así que atentos, administradores de los consorcios y administradoras de los consorcios, porque lo que vencía hoy se prorroga por un mes más.
Claro.
Aprovechen esa posibilidad. Nos quedamos sin tiempo nuevamente, doctor Griffi, para la sección que más le gusta a usted, que es la del consultorio. Nos tenemos que despedir hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, fue un gusto haber estado otra vez con ustedes.
Alfredo.
Igualmente, hasta la semana próxima y un gran placer.
Y perdón, recuerden los administradores el curso de renovación de matrícula.
Muy bien. Recordamos también el saludo a los doctores Breckman y Milione. Un abrazo grande a Ricardo Piñeiro. Quédense con la programación de FM Radio Amadeus 91.1, que como siempre digo es de excelencia. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy feliz Día del Trabajo y de los trabajadores y trabajadoras mañana, ¿eh? Por favor, honremos al trabajo.
Así es.
Que
así
es lo que deberíamos hacer todos los días y todos aquellos que consideramos que las sociedades se construyen trabajando y remunerando correctamente
ese trabajo.
Muy buena semana, hasta entonces.